Las 10, las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya están abiertos los colegios electorales en Francia. Laura Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Es la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país. Se presentan 12 candidatos, aunque los sondeos apuntan a dos claros favoritos para pasar a esa segunda vuelta: el actual presidente Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen. Casi 49 millones de ciudadanos están llamados hoy a las urnas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los colegios electorales han abierto a las 8 y de entre los 12 candidatos que se presentan, la más madrugadora para ir a votar ha sido la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que según los sondeos no tiene ninguna posibilidad de pasar a la segunda vuelta, pues solo tiene una intención de voto del 2%. Aunque todas las encuestas dan como ganadores a Emmanuel Macron y Marine Le Pen y una abstención importante que podría superar la mayoría hasta ahora registrada en 2002, la mayoría de los institutos de sondeo se muestran prudentes. Habrá que esperar a las 8 de la tarde, cuando cierren los colegios electorales de las grandes ciudades, para conocer los primeros resultados de los sondeos realizados a pie de urna.
Y la vuelta de las procesiones en Semana Santa y el fin de las restricciones de la pandemia se hacen notar también en el sector turístico. La ocupación general roza el 70%, una cifra que se aproxima ya a la de 2019. Esto es una burbuja de oxígeno para las agencias de viajes. Se trata del colectivo más afectado por la pandemia. A finales de febrero, casi 11.000 trabajadores seguían en ERTE. De hecho, solo 5 de cada 10 agentes han recuperado su trabajo. Ahora las cifras que manejan les hacen recuperar el optimismo. Lo explicaba en COPE Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
En el caso de las agencias de viajes, notábamos unas caídas del 90% el primer año, del 50% ya el segundo año, en 2021, y efectivamente este año estamos hablando prácticamente de los volúmenes prepandemia, estamos hablando ya del 90% de la venta, ¿no? El 10% de caída solo, ¿no? Que son cifras ya marginales y que en algunas comunidades incluso se están superando, ¿no? Como es el caso ya eso de Baleares, en Canarias.
Y el Frente Polisario, el Movimiento de Liberación Nacional del Sáhara, ha cortado sus contactos con el gobierno de España. Lo ha decidido después de que Pedro Sánchez mostrara su apoyo al plan de Marruecos para la zona. Andrea Espuña.
Así lo ha indicado en un comunicado en redes sociales la Secretaría General del Polisario para España, que dice que a la vista de los pasos concretos que ha dado el gobierno de Pedro Sánchez, han decidido suspender los contactos con el Ejecutivo español para desmarcarse, dicen, de utilizar la cuestión saharaui. Además, recuerda que España tiene responsabilidades tanto ante el pueblo saharaui como ante Naciones Unidas. Un comunicado que llega después de la reunión de este jueves entre Rabat y el rey Mohamed VI y Pedro Sánchez. Un encuentro que sirvió de inicio para marcar una nueva etapa de relaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, victoria para Leclerc en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y mala suerte para los dos pilotos españoles, Bruno Casar.
No tuvieron suerte Alonso y Sainz en la clasificación. Habían apostado todo en la carrera de hoy, pero mala fortuna para los dos españoles en Melbourne, Carlos Miquel.
Ha sido luego un día aciago que empezó con un problema mecánico para Carlos Sainz. Le cambiaron el volante en la salida, en la presalida, y luego no respondió el embrague en los primeros metros. Pierde 5 puestos, después luchando con el neumático frío, se va por lo sucio y acaba encallado en la grava. Y para Fernando Alonso, todos los coches de seguridad le vinieron en mal momento y al final se quedó sin neumático. Optaba a estar entre los 7-8 primeros, al final terminó 17º, eso sí, en el podio. Triunfo de Charles Leclerc, que le da un golpe al Mundial, 71 puntos por los 37 de Russell, abandono de Verstappen, segundo Checo Pérez, tercero el piloto de Mercedes, George Russell.
Gracias, Carlos. En la Liga, el Real Madrid sigue dando pasitos para alzarse como campeón de Liga. Ayer derrotó al Getafe 2-0 en el Bernabéu y vuelve a poner una ventaja de 12 puntos sobre su máximo perseguidor, que es el Sevilla. El Atlético de Madrid tropezó en Mallorca 1-0. Ganaron los del Vasco Aguirre, que ahora pasan a marcar la salvación. Además, la jornada de ayer también nos dejó Cádiz 1, Betis 2 y Villarreal 1, Athletic 1. Hoy se disputan 4 partidos. A las 2 tenemos unos Osasuna a la vez. 4:15, Español Celta, 6:30, Elche Real Sociedad. Cierra la jornada a las 9, Levante Barcelona. Y en golf, más de Augusta, continúa líder Scottie Scheffler, que le saca 3 golpes al segundo. Sergio García es 26º con más 4, John Ram 41, a 16 golpes de la cabeza.
Gracias, Bruno, sigues en COPE y lo que empieza ya es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Laura. Si te parece, dentro de una hora nos juntamos para las noticias con Laura Rubio, y entre tanto aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Es 10 de abril. Es Domingo de Ramos. Casi 4 millones de españoles se desplazan este fin de semana al pueblo, a la playa, al campo, incluso los más audaces, al extranjero.
La intención de viaje, sí, es verdad que ya es superior al 2019 en algunos sitios con algunos puntos de diferencia, y sobre todo también, no solamente en el emisor nacional, sino que también en el emisor extranjero, la intención de viajar fuera de las fronteras de los principales países emisores es positiva, prácticamente ya también a niveles del 2019.
Era Jorge Marichal, presidente de CEHAT, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, que hablaba aquí en fin de semana. El sector recupera cifras, por fin, tras la pandemia, el volcán y en plena guerra de Ucrania, que no nos ha faltado detalle. España es un destino querido, prestigioso, con buen tiempo, pero además, en distinto que otros lugares que son hermosos y que tienen buen tiempo pero viven conflictos, además con seguridad, con bienestar y los más altos niveles de calidad. El tiempo acompaña. Calor hoy, aunque mañana llega una borrasca. Después, buenas perspectivas a partir de Jueves Santo. Nos lo contaba Olcina.
Y especialmente martes y miércoles, bueno, pues van a ser unos días con bastante nubosidad en el cielo, con precipitaciones. Conforme avancen esos primeros días de la semana, la inestabilidad se va a ir desplazando hacia la zona mediterránea, especialmente martes y miércoles.
Y luego llega la Semana Santa. Sí. Jueves, sí, Viernes Santo, sábado, domingo de Pascua, y la cosa mejora.
Sí, la cosa mejora, se tranquiliza y de nuevo volvemos a unas condiciones, pues tiempo soleado, de tiempo estable, de temperaturas muy, muy agradables.
Por fin, después de 2 años, con las hermandades cerradas, con las calles desiertas, por fin hoy la borriquilla o la pollinica, las palmas, los mantos en el suelo al paso del Rey de Reyes. Los galileos han llegado a Jerusalén, como siempre, se alojan en su mayoría cerca del Monte de los Olivos. La capital sagrada está de bote en bote para las celebraciones de la Pascua, que este año cae en sábado. Hay quien compra el cordero o las hierbas, los panes ácimos, quien reserva un salón o una casa para la celebración. Todos se conocen y se saludan. Claro, se agrupan por zonas. Los galileos más bien ahí, junto a los olivos. Los de las otras zonas de Palestina, en el este, el oeste, en el sur de la ciudad. Entre los galileos ha corrido la voz de que viene ese, el que ha resucitado a Lázaro y ha hecho ver a Bartimeo, el que ha curado a la suegra del pescador Pedro. De repente lo ven llegar en un burro, como los reyes de las Escrituras. Y alguien echa la túnica al suelo. Hay un silencio. Y otro imita el gesto. Luego va otro y otro. Y de repente el camino se alfombra de mantos, como pasó con David o con el rey Salomón. Y alguien agita unas hojas de palma. Y lo que es un tímido saludo se repite y se repite. Y un bosque de ramajes se mueve en torno al hombre joven, de apenas 33 años. El hijo del carpintero de Nazaret y la mujer María. Esa tan solícita, que dicen que se fue por la montaña embarazada, sin miedo, para ver a su prima Isabel, la mujer de Zacarías, que hay que ver qué vieja, se quedó preñada. La señora que tuvo que huir a Egipto cuando la horrible matanza de niños que hizo Herodes. La madre, que le ha seguido, se la ve al fondo, y con ella varias mujeres, María de Cleofás, Magdalena, Juana de Cusa, Salomé, María de Magdala. Le llevan siguiendo por Palestina desde hace 3 años, que es cosa extraña, porque no es costumbre que las mujeres vayan por pueblos y campos mezcladas con los hombres. Y algunas tienen dinero. Por ejemplo, Susana de Cusa, la mujer del tesorero de Pilatos. Han financiado incluso los desplazamientos de esta gente que va siguiendo al joven rabino por las sinagogas y que lo escucha sentada alrededor de su persona, en las colinas o en las orillas del mar de Galilea. Los más listos saben, sin embargo, que no está el horno para bollos, que los sacerdotes del templo y los jefes de la sinagoga están enfadados con él. ¿Acaso no se permite cambiar las leyes y decir que en Sabbat se puede curar enfermos? ¿O que antes de lapidar a una adúltera conviene mirarse por dentro y ver si uno no ha pecado también? Es grave cambiar las leyes. Solo Dios puede hacerlo. Y ha afirmado que con él se han cumplido las Escrituras. Y se dirige a Dios, al Altísimo, cuyo nombre no puede ni debe pronunciarse, llamándolo Abba, papá, como si fuese un niño pequeño de Israel hablando con su papaíto. Los más prudentes e influyentes, como Nicodemo o José de Arimatea, judíos importantes, saben que Jesús de Nazaret se la juega llegando a la ciudad cuando los sacerdotes vigilan al máximo para que la Pascua discurra ordenadamente, como Dios manda, y no haya follones ni levantamientos. Y cuando los romanos han multiplicado los soldados y centuriones para vigilar las calles, estos semitas son tan temperamentales. Y ahí va. Miradlo, derecho en su pollino, sereno y lleno de autoridad, sin altanería y con sencillez, tan joven y sin embargo tan decidido, tan claro, que le dijo a esa sinvergüenza de la samaritana en un pozo donde se encontraron a solas, que también tiene miga la cosa, un hombre joven y una mujer atractiva, que él era el agua que saciaría su sed, que saltaría con ella hasta la vida eterna. Que la mujer se fue a su pueblo, donde todos la señalaban, y dijo que había encontrado al Mesías, y muchos fueron a oírlo, y se han venido detrás de él a Jerusalén. Ya veremos en qué acaba esto. Estos días en que van a condenar a Barrabás, que también lleva agitando a las multitudes contra los romanos hace tiempo y que se ha manchado las manos de sangre, y en que habrá crucifixiones el viernes, porque hay que quitarse de en medio a varios malhechores antes de dejarlo todo para celebrar la Pascua como Dios manda, y que quede prohibido incluso enterrar o ungir a los muertos. Veremos. Nunca se sabe. Este imprudente del Galileo, lo mismo se busca un problema, que con el poder conviene no enfrentarse, y lleva detrás demasiados pobres y lisiados y hasta putas, que es que no se corta un pelo. Lo peorcito va con él, como tú y como yo, que hemos afilado la lengua para destrozar a otro, que hemos sentido la punzada amarga de la envidia, que hemos adulterado, que hemos mentido. Claro que, por otro lado, y si alguien definitivo, limpio, transparente, nos quiere a pesar de todo, y si nos elige incluso, porque este Jesús se ha metido en casa de Zaqueo, que era un ladrón que robaba los diezmos y se los daba a los romanos, el dinero de los pobres del pueblo para los ocupadores, y se ha dejado lavar los pies por una ramera que se soltó el pelo y le ungió con aceites, y habla con emigrantes y con publicanos, habla con pecadores como nosotros. ¿Y si hay un hueco para mí? ¿Y si él está dispuesto a quitarme a mí esta pena, a curármela incluso, como ha hecho con el paralítico, que hasta le ha perdonado los pecados como si fuese el Altísimo? ¿Y si de verdad el destino se ha cruzado con la tierra y lo alto se ha bajado al barro y se me ha cruzado a mí en el camino y él pasa en su burro hoy y me mira y dice eso de baja, que esta noche ceno en tu casa. ¿Y si este deseo del corazón es como la sed, que existe porque existe el agua? ¿Como el hambre, que existe porque existe el pan? ¿Y si estamos bien hechos y tenemos deseo de infinito y de horizontes abiertos y de libertad porque existe el infinito? A veces, en el silencio junto a un río, en el atardecer, en un amor, en una mano tendida, uno ha notado esa nostalgia, ese dolor suave, esa leve alegría que parece una promesa. ¿Y si hoy? ¿Y si él? ¿Y si? Qué día que va a volar, en el que a lo mejor, como Magdalena Valdelomar que nos escribe, me dispongo a hacer toneladas de torrijas que aquí vuelan, que me tendrás muy atenta entre azúcar y canela. Qué día de alegrías, y qué día también de actualidad y de sufrimientos y de guerra en Ucrania, y de finales de pandemia, y de elecciones en Francia que telita, que puede ganar Marine Le Pen, por primera vez en la historia. Vamos a Francia, donde se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y nuestra corresponsal es Asunción Serena. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Qué alegría, feliz Domingo de Ramos.
Sí. Lo mismo digo.
Bueno, pues estáis en plena emoción y en plena perplejidad.
Sí, sí. Bueno, sobre todo de ver qué va a pasar, porque normalmente otras elecciones, digamos que los institutos de sondeo siempre dicen va a ganar este, ¿no?, con este margen de error y tal, pero ahora se guardan muy mucho de decir que lo que están preveyendo es lo que va a salir. Así que, bueno, es lo que dicen, que es Manuel Macron y Marine Le Pen que se van a calificar para la segunda vuelta y que en la segunda vuelta ganaría de nuevo Macron, pero...
Vamos a explicar a la gente que en Francia hay dos vueltas para las presidenciales, que este domingo se celebra la primera y es una especie de eliminatoria donde quedan dos. Y luego, el día 24, si no me equivoco, viene la segunda vuelta en la que los ganadores se la juegan. Ya había ocurrido que llegasen a esta primera vuelta como finalistas Marine Le Pen y otro partido.
Sí, sí, sí. Fíjate, en las últimas elecciones, Macron y Le Pen, otra vez, serían los mismos, que se repite. Y luego también Jean-Marie Le Pen en 2002, que todo el mundo, los sondeos hablaban de que iba a ganar Chirac y Lionel Jospin, que era entonces el primer ministro, pues se confiaron y tal, y pues resulta que no. Que Lionel Jospin se quedó en su casa y salió Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen. Así que sorpresas puede haberlas. Y que la extrema derecha está ahí, pues es evidente que no ha perdido fuelle desde el 2002. Y más aún, porque sabéis que desde este año ha surgido un nuevo candidato, Zemmour, que es un antiguo periodista, que, digamos, ha recogido un poco las ideas de Marine Le Pen, pero con la idea de unir la extrema derecha y la derecha más conservadora, que ahora, la antigua de Nicolas Sarkozy, que ahora lidera Valéry Pécresse. Pero resulta que esta persona durante la campaña se ha ido radicalizando y ahora mismo, al menos en la sensación que tienen los franceses, es que lo que presenta su programa es más radical todavía que el de Marine Le Pen. Y de hecho es eso lo que ha ayudado a Marine Le Pen a suavizar, digamos, su imagen que tenía, pues, de racista, de xenófoba, de querer cerrar fronteras, de no a la Europa. Pues la ha suavizado y, bueno, pues ha hecho que mucha gente que pues a lo mejor no pensaba nunca votar por ella, pues que ahora se plantee que sí.
Claro. Por otro lado, se encuentra con un Partido Socialista increíblemente bajado al 2%, te he oído esta mañana.
Sí, al 2%. Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, que pensaba, bueno, empezó con un 5% pensando que una vez que ya el Partido Socialista, porque ella no era la candidata del Partido Socialista, digamos que forzó la mano del partido, se proclamó ella candidata a la presidencia de la República y entonces el partido acabó apoyándola con unas primarias que en realidad estaba ya todo hecho para que fuera ella la que saliera. Pero desde entonces ha ido bajando y no ha imprimido nada, ni en los debates, ni su personalidad. Y luego además también ha habido, es cierto, una campaña contra ella porque París está bastante sucio. O sea, es un poco desastre. No es ella solo la culpable. Para empezar son los ciudadanos que la ensucian, pero ahí viene de más allá. Pero, claro, ha habido una especie de campaña, se han unido ciudadanos que fotografían cada cosa que va mal. Entonces, claro, eso en las redes sociales, pues claro, es también una imagen que ha dado de la posible candidata a la presidencia de la República, pues nada halagadora. Así que entre unas cosas y otras, y que el Partido Socialista, por supuesto, desde que llegó Macron, pues ha quedado descabezado. O sea que...
Macron, por otro lado, ha hecho una campaña un poco tonta, ¿no? Porque se ha dedicado a la guerra de Ucrania, se ha querido erigir en gran prócer, pero se ha descuidado por detrás.
Exactamente. Eso. A ver, él contaba en que efectivamente él era el gran favorito y que había salido una crisis en la que, pues oye, muchos puestos de trabajo han quedado conservados. O sea, había pasado de hay que cerrar el grifo, hay que hacer recortes de gastos, a hay que gastar todo lo que sea para mantener a la población con su puesto de trabajo con la crisis sanitaria. Pues entonces, ¿qué ha pasado? Que el déficit que decía que tenía que ser por debajo del 3%, como indicaba Europa, pues ahora es más del 9%. O sea, que ha cambiado, digamos, ideológicamente en ese sentido, ha dado unos grandes bandazos. Pero eso le ha servido un poco para presentarse como el padre de la nación que cuida a sus ciudadanos, a los franceses. Entonces contaba con eso. Y luego, en el momento de la guerra, pues es cierto que ganó de repente como 6 puntos en los primeros días de la guerra. Porque, o sea, lo explican diciendo que eso tiene un efecto de que la gente, cuando ve que hay peligro, porque claro,
se agrupa miedo, en ¿no? torno al líder.
Esto, al líder, al jefe de Estado, al que tiene en las manos los mandos, y entonces eso se ha reflejado en los sondeos. Pero después ya, digamos que nos hemos ido, desgraciadamente, acostumbrando a la guerra, viendo que no llegaba aquí, y entonces pues Macron ha ido bajando y acercándose, pero hasta lo insospechado, a Marine Le Pen, tanto que pues lo que comentábamos, que podría ser ella la que ganase las próximas, dentro de 2 semanas.
Uh-huh. La verdad es que es una situación inusitada. Ayer hablábamos en la tertulia de chicos del final de la globalización, de cómo la evolución económica y de la pandemia y de la guerra ha roto esa idea de la aldea global, y hemos vuelto a los pueblos, a las naciones, a yo soy yo, muy grande, en el caso de Rusia, grandísimo, y los demás son peores, y nosotros lo que tenemos que hacer es tirar solos adelante.
Pero ese es un poco el mensaje de... Bueno, un poco no. Ese es el fondo del mensaje de Le Pen y también de Zemmour, de decir hay que proteger lo que somos, no tenemos que dejarnos invadir por otras civilizaciones, tenemos que mantener lo que hay, y para eso pues hay que cortar pues la entrada de inmigrantes, a los que llegan pues no darles ayuda, a los que han delinquido un poco echarlos inmediatamente, solo traer a los que hacen falta puestos de trabajo porque aquí no se cubren. O sea, ir cerrando fronteras, quedarnos nosotros con nosotros mismos, que también se entiende. O sea, yo no digo que...
Sí, efectivamente. Es que muchas veces los extremos son verdades que se han vuelto locas, ¿no?
Exactamente. Son verdades que las personas que tienen un discurso, digamos, más moderado, tendrían que haber asumido, buscar una solución, y pues han faltado en ese tema y no lo han hecho. Entonces, pues se ve, por ejemplo, yo conozco a profesores, que es, normalmente es un milieu, como dice aquí, como un colectivo que vota a izquierdas, que quieren votar a Zemmour, porque no soportan más estar en clase y que sea el alumno el que tenga el poder en la clase.
Sí, sí, sí. Es fascinante lo que está pasando, al par que atemoriza, ¿no?, en Francia. Vamos a estar muy atentos a Asunción Serena y sus muy perspicaces y profundos análisis, y a ver qué pasa hoy.
A ver qué pasa. A las 8 de la tarde comenzaremos a saber.
Un abrazo, Asunción.
Un abrazo, Cristina.
Y antes de la segunda vuelta de las francesas, el 20 de abril vamos a dejar de usar la mascarilla en interiores, que hay mucha gente que lo está deseando. ¿Qué ha pasado en otros países cuando esto se ha abordado? Bueno, pues no gran cosa, porque, por ejemplo, Gran Bretaña u otros lo hicieron, experimentaron un leve repunte, pero tampoco han empeorado excesivamente. Y, por ejemplo, los países escandinavos no tienen ninguna restricción, no hay mascarillas y no van peor. En cambio, otros, pues como Alemania, tienen abusinamientos en las UCIs, no hay quien se aclare. Lo cierto es que esperemos que dar marcha atrás con las medidas no nos perjudique. Por eso preocupa mucho lo que ha ocurrido en la ciudad de Shanghái. 25 millones de habitantes, si no me equivoco, que ha sido confinada por el peor brote de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Nuestro corresponsal de COPE en China es Pablo Díez. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, pues hasta ahora China había mantenido a raya el virus, o parecía.
Exactamente, eso es lo que parecía, pero también tenemos que explicar que lo que está ocurriendo en China ahora no es por un estallido descontrolado del coronavirus, sino precisamente por esas medidas que han servido para controlar el coronavirus hasta ahora. Es por las medidas draconianas que China pone en marcha. Tenemos a la ciudad de Shanghái, que son 25 millones de habitantes, confinada desde principios de este mes, y además con otros confinamientos que ya habían afectado a barrios y distritos desde marzo, cuando empezó este brote. Pero las cifras que tenemos diarias, ahora mismo, que han marcado un nuevo máximo en las últimas 24 horas, hablan de unas 25.000 contagiados, de los cuales, según las autoridades chinas, solo unos 1.000 de ellos tienen síntomas, y la mayoría, 24.000, son asintomáticos. Esto realmente no cuadra, porque no cuadra con la estadística del coronavirus en otros países, lo que significa que seguramente China, para maquillar sus cifras, está metiendo también ahí a pacientes con síntomas leves, que es lo normal que suele ocurrir, o lo mayoritario que suele ocurrir con la variante Omicron del coronavirus, que es la que se ha colado en Shanghái. El problema es que con esta medida draconiana se está confinando a mucha gente. Por supuesto, pues se ha parado toda la actividad económica del corazón financiero de China. También es uno de los puertos más importantes del mundo. Y la cuestión es que la gente lleva ya mucho tiempo encerrada en su casa y está empezando a protestar y a quejarse. Y lo peor de todo también es que si uno da positivo o es contacto de un positivo, lo pueden llevar a un centro de aislamiento donde va a estar el tiempo que sea hasta que dé negativo, hacinado en unas condiciones bastante malas, como se está viendo en las redes sociales, porque estamos hablando de grandes centros de congresos, algunos hasta para 15.000 personas, donde están a un metro uno de otro en una cama y con baños que tienen que compartir. Por lo tanto, la gente está bastante enfadada. Pero China está entre la espada y la pared, porque su protección del coronavirus ha sido cerrar sus fronteras, y lo que no puede permitir es que circule de forma masiva, como ha ocurrido en Occidente, porque podría ocurrir una catástrofe como la que sufrieron la India el año pasado, o Indonesia o Vietnam, países también en vías de desarrollo, con un sistema sanitario muy débil y que están superpoblados.
Por cerrar esto, parece que los hospitales están bastante abarrotados y que además hay problemas con el suministro de comida.
Efectivamente, es que se ha cerrado toda la ciudad y antes, bueno, pues la gente puede ir al supermercado o podía pedir a los repartidores a domicilio, pero también están confinados los repartidores a domicilio, y lo que hemos llegado a una situación realmente kafkiana, en la que una ciudad, que es la ciudad más desarrollada, más abierta, más cosmopolita de China, con una abundante clase media, están encerrados en sus rascacielos, algunos de lujo, y no tienen comida porque no pueden pedir a los repartidores para que se lo lleven. El gobierno está repartiendo comida, está repartiendo verduras, está repartiendo algunos alimentos, pero bueno, a tenor de las fotos que se ven en las redes sociales, pues es una comida que es bastante básica y que, por supuesto, los habitantes de Shanghái, que forman parte de esta China que se ha beneficiado del crecimiento económico, pues no están acostumbrados a unas condiciones tan precarias, y eso ha llevado a muchas protestas en los edificios que están cerrados. Y también tenemos que decir que los pacientes que tienen que ir a los hospitales, los enfermos crónicos, tampoco pueden ir ahora porque los hospitales están centrados en el coronavirus. Muchos hospitales se han cerrado para dedicarse solamente al coronavirus o para desinfectarlos, y tenemos escenas también, como vimos ayer, de una ambulancia que deja a un paciente en la puerta de un hospital y la ambulancia se marcha corriendo y el paciente, la camilla, no puede entrar en el hospital porque le dicen que ese hospital es solamente para coronavirus. Y eso ha provocado también, pues por supuesto, que mueran algunas personas, algunos enfermos de asma que han ido a que los atiendan a las urgencias y no podían ser atendidos allí. Por lo tanto, es una situación muy complicada, pero claro, la disyuntiva a la que se enfrenta China es todavía peor, porque si dejan que el virus circule como en Occidente, pues va a morir muchísima más gente. Oficialmente, desde que empezó este estallido del coronavirus en Shanghái, que hay más de 100.000 casos, no se ha producido ninguna muerte, lo que también resulta sospechoso. Pero bueno, nos fiemos más o menos de las cifras chinas. Lo que está claro es que si el virus circulara de forma más abierta como en Occidente, pues sí que sería una auténtica escabechina en este país.
Bueno, pues habrá que estar con un ojo en Shanghái y esperemos que los parones en la ciudad no nos afecten tampoco económicamente demasiado, porque efectivamente es un suministrador fundamental. Pablo Díez, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Hasta la próxima y esperemos que se arregle la situación pronto.
Te voy a invitar enseguida, no te me muevas de ahí, a tortilla en lata, a cerveza verde, a atún de legumbres o a una tapita de chorizo de calabaza.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Esta Semana Santa, en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Así suena la adrenalina. No te pierdas el Gran Premio de las Américas. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras. Cuando quieras.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pedid. Pedid y se os dará.
Vive como nunca. La Semana Santa de siempre.
Hoy, ante nosotros.
También desde el cine.
Se han cumplido las escrituras.
Siente la Semana Santa con 13.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Vibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este es Guillermo. Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por aquí ya hemos plantado todos nuestros árboles con Steel. Y es que es muy fácil. Entra en bosquesteel.es y listo. Como si dijeras, contad conmigo. Luego los plantan con drones, alucinante. Así se consigue reforestar grandes extensiones de terreno castigadas por los incendios, realizando una repoblación diversa con arbolado, flores, pasto y arbustos. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es. Steel está en nuestra naturaleza. Las 10:37, las 9:37 en las Islas Canarias. En breve llega la hora del aperitivo y vamos a ofrecerte unas propuestas que van más allá del clásico pincho de tortilla. ¿Qué te parece una tapita de chorizo de calabaza? ¿O una ración de atún de legumbres? Y para matar la sed, una cañita de cerveza verde. Estas son algunas de las novedades culinarias que han sido presentadas en Alimentaria, una de las citas gastronómicas más importantes de nuestro país, que se ha celebrado en Barcelona. Vamos a saludar al presidente de Alimentaria, Josep Luis Bonet. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son las fechas de celebración de Alimentaria?
Bueno, han sido desde el día 4 al día 7, desde el lunes al jueves.
¿Y cómo ha ido? ¿Cómo ha ido?
Ha ido muy bien. O sea, la verdad es que ha superado las expectativas, porque en estos tiempos uno es precavido y realmente ha estado extraordinariamente bien. O sea que yo creo que acertamos cuando el comité organizador decidió no hacer una edición de Alimentaria el año pasado. Y esto pues ha tenido su recompensa este año, ¿no?
Porque, qué bien, qué bien. ¿Cuál es el objetivo de Alimentaria?
Bueno, el objetivo es estar al servicio del sector agroalimentario español y en fin, ayudar a su desarrollo, ¿no? Y tener una presencia en el mundo, porque España tiene un sector agroalimentario pues que es ganador, ¿no? Y que desde hace mucho tiempo Alimentaria viene ayudando a la, sobre todo la innovación y la internacionalización.
Es importante porque España, que es una gran potencia agrícola, tiene también en la industria de transformación de los productos básicos un servicio fundamental. Pensemos en nuestras conservas, en nuestros quesos, en nuestra capacidad para manipular esas materias primas. Este año han apostado por la sostenibilidad y la alimentación saludable. Yo creo que se está produciendo un cambio en el consumidor.
Pues sí, es una tendencia que se va afirmando y que no para de afirmarse, porque la sostenibilidad es una necesidad y por tanto irá ganando terreno, ¿no? Alimentaria está desde hace muchos años en procurando esa sostenibilidad, pero cada vez más, ¿no? Y en el terreno de la internacionalización, pues también cada vez más. Fíjese que en la Unión Europea, ahora cuando ha hecho las pautas para los fondos europeos, en fin, para combatir el problema de la COVID y todo esto, pues no ha incluido la internacionalización, porque ha puesto digitalización, ha puesto formación, ha puesto sostenibilidad, pero no ha puesto internacionalización, porque los grandes países de Europa, Alemania, Francia, Italia, ya la tienen hecha, pero España no. Y en el sector agroalimentario, concretamente, tiene una potencia por desarrollar extraordinaria. Por tanto, hay que ayudar a eso, ¿no?
Sí, sí, la digitalización es el presente ya, la IoT, la inteligencia de los objetos, y el que no lo haga se va a quedar fuera porque van a entrar competidores del extranjero y se los van a comer. Hay también, curiosamente, una apuesta por el delivery, lo que se llama la entrega a domicilio, que yo creo que se ha centrado mucho durante la pandemia. Y luego están estos alimentos, bueno, carne que no es carne, pizza con la mitad de harina y alimentos muy originales.
Sí, cada vez ha habido como 300 innovaciones este año. Es decir, que por innovaciones no queda, ¿no? Otra cosa es que queden, en el sentido de que permanezcan y sean cosas pues que interese a la gente de una manera pues permanente, ¿no? Yo lo que veo es que vamos a tener cada vez más movimiento en el sentido este de tendencias de modernización, el delivery que decía usted u otras, ¿no? De todas maneras, en España yo esto lo veo distinto porque se está también en la calle. Es decir, el clima es tan generoso normalmente que, bueno, uno tiene tendencia a ir a convivir con los demás en la calle, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya veremos si perviven algunos alimentos que se han propuesto en Alimentaria. Atún de garbanzos, chorizo de calabaza, cerveza verde. ¿Los ha probado usted?
Pues no, yo confieso que no los he probado. Porque no estoy más preocupado por, en fin, el desarrollo de la organización y que por esto, ¿no? Lo que pasa es que se dan incluso unos premios, lo llamamos Innoval, desde hace quizá 25 años ya, ¿no? Una cosa que tiene mucho mucho éxito y por esto hay tantas innovaciones que se presentan, ¿no? Y la verdad es que yo no voy mucho por allí.
Josep Lluís Bonet, enhorabuena por Alimentaria. Lo hemos visto en la pandemia, la alimentación familiar, los panes han ocupado buena parte de las inclinaciones de las personas y ciertamente Alimentaria 2022 con su éxito ha dado un impulso a la capacidad española de producción de alimentos. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, un placer.
Un saludo.
Saludo.
Y volvemos a la esquina del misterio, la sección en la que nos hacemos preguntas que no se suelen hacer. Hoy nos volvemos a preguntar si estamos solos en el universo. Pero no es una butad, una idea nuestra. Es que hace años se lanzó un primer mensaje al espacio con la intención de que alguien que no fuéramos nosotros lo respondiera. Y ahora un grupo importante de científicos ha considerado oportuno volver a mandar otro mensaje con tecnología pues de hoy en día, más avanzada. ¿Responderá alguien esta vez? Pues no hay nadie mejor para hablar de misterios que nuestro amigo Javier Sierra, divulgador, autor del mensaje de Pandora y Premio Planeta 2017. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Pero qué alegría verte, que hace un siglo que no nos veíamos cara a cara.
Hacía un siglo, qué maravilla. Y en ese tiempo he visto cómo se ha transformado este estudio en una nave espacial, así que...
¿Has visto?
Bueno, qué maravilla.
Los blancos, los azules cope, estas luces prodigiosas.
Bueno, me siento como en Star Trek, en el ambiente perfecto para hablar del tema de esta mañana.
Vamos a despegar. Cuéntanos el mensaje que en su día se envió.
Bueno, fíjate, eso fue un cambio de perspectiva humana tremendo, porque en los años 60 empezamos a dirigir antenas hacia la profundidad del espacio para recibir mensajes de una supuesta civilización extraterrestre. Pero en el año 1974 tomamos la iniciativa. Y fue Carl Sagan el que puso en marcha desde el Observatorio de Arecibo, que era el mayor radiotelescopio del planeta en ese momento, puso en marcha una iniciativa para mandar un haz de ondas a la galaxia M13 con una información codificada, un mensaje binario de ceros y unos que dibujaba un gráfico muy elemental en el que dábamos nuestra situación en la Vía Láctea, la posición del planeta Tierra respecto a nuestro Sol, una gráfica de un ser humano muy rudimentario, casi como de videojuego, de píxeles, que aparecía allí dibujado en la parte central, y un esquema también de el átomo de hidrógeno como una demostración de que, bueno, éramos una sociedad científica. La idea era que esto recorriera el espacio, y de hecho lo está recorriendo en estos momentos.
¿Cómo va?
Bueno, va a la velocidad de la luz, llegará...
¿En un cohete?
No, es un haz de ondas.
Ah.
Entonces, lo que se presupone es que en esa galaxia M13 podrá tropezarse ese tren de ondas con una civilización tecnológica que lo captará en uno de sus barridos y lo descifrará. Es lo que se presupone, pero claro, es que va a tardar en llegar, Cristina, 25.000 años.
O sea, que está empezando a ir.
Es que si lo recibiera, siendo muy optimistas, una civilización y lo descifrara y nos mandaran una respuesta,
tardaría... estaríamos desaparecidos.
Claro, es que habrán pasado 50.000 años y es muy probable que nuestra propia civilización, en fin, ya ni siquiera exista, ¿no? No sabemos lo que va a haber sobre el planeta Tierra o qué clase de inteligencia habrá en el planeta Tierra dentro de 50.000 años.
Y ahora, a 3 años de llegar al 50 aniversario de este mensaje que estás describiendo, se pretende enviar otro llamado Un Faro en la Galaxia. Cuéntanos en qué consiste.
Bueno, la idea esencialmente es la misma. Es volver a enviar un mensaje, un haz de microondas al espacio con toda nuestra información de posicionamiento en el universo, pero en este caso se incluyen ya informaciones sobre la composición bioquímica del planeta Tierra. Bueno, está previsto que se lance simultáneamente desde China y desde Estados Unidos. En China, desde un observatorio que se llama FAST, el radiotelescopio de abertura esférica, que es mucho más grande que el de Arecibo, que hace poco se cerró, colapsó. Después de tanto tiempo sin mantenerse correctamente, el radiotelescopio se cerró. Y este radiotelescopio chino, junto con una serie de antenas que están en Nuevo México, que se llama el Very Large Array, van a mandar el nuevo mensaje a las profundidades del espacio. Bueno, la idea es mandarlo a un cinturón de estrellas que está en el corazón de la Vía Láctea. Su recorrido será menor en el tiempo que esos 25.000 años del mensaje de Arecibo, pero en cualquier caso también es una distancia temporal pues prácticamente insalvable para nosotros.
¿Y por qué hay cierta polémica sobre enviarlo o no?
Bueno, hay una polémica tremenda, pues en fin, que nació ya en 1974 con el mensaje de Arecibo. Estamos dando en esos mensajes un montón de información sobre dónde estamos y qué somos, y implícitamente también sobre nuestro desarrollo tecnológico. Si tropieza con una civilización muy desarrollada, lo decía Stephen Hawking hace unos años, en 2015, esa civilización podría ser una civilización depredadora, que de repente en fin, se diera cuenta de que aquí hay un planeta habitado con toda la riqueza que implica un planeta habitado, y vinieran a esquilmar nuestros recursos naturales y pudieran acabar con nosotros. Parece ciencia ficción, pero es que estas cosas hay que empezar a tomárselas en serio, ¿no? Fíjate que bueno, este asunto de la amenaza extraterrestre es algo que se está debatiendo entre científicos de altísimo nivel, porque nos estamos dando cuenta, cada vez que exploramos más nuestro universo cercano, que las condiciones para la vida son muy parecidas en todo el universo, que en agua hay en todas partes, que oxígeno en mayor o menor medida también hay en todas partes, y que por lo tanto la posibilidad de que se hubiera desarrollado, no en el sistema solar, pero sí en planetas remotos, la vida hasta alcanzar grados de inteligencia similares al nuestro es altamente probable. Ahora bien, ¿buenos o malos? ¿Afines
Oye,
o opuestos a
y
nosotros?
¿Y nos entenderán o no? Porque no está nada claro.
Bueno, no está nada claro. A ver, también aquí en medio de toda esta polémica está lo que se conoce como la paradoja de Fermi, ¿no? Que si se supone que la vida es tan común ahí fuera como aquí en el planeta Tierra, y se supone que ha podido evolucionar, ¿por qué no hemos tenido contacto antes con esas culturas, ¿no? Hay dos respuestas que me parecen interesantes. Hay muchas, pero dos que me parecen interesantes. La primera es evidentemente por las enormes distancias siderales que hacen que, en fin, que ni siquiera, aunque recibiéramos una señal, nos planteemos responderla por el largo lapso de tiempo que tardarían en llegar esas comunicaciones. La segunda, que me parece más inquietante, pero está sobre la mesa de algunos científicos, es porque el planeta Tierra esté en cuarentena. Tú imagínate que de repente este planeta hubiera sido ya visitado en el pasado por una supercivilización o por varias, y que hubieran descubierto el tipo de criatura que somos los seres humanos, ¿no? El grado evolutivo que tenemos, la ambición tecnológica que tenemos y que nos ha hecho evolucionar en 500 años, pues desde la invención de la imprenta a la creación de Internet, ¿no? Bueno, quizá a lo mejor no nos están respondiendo o no nos están enviando señales porque no hemos captado ninguna clara, porque nos tienen en cuarentena, porque somos potencialmente hostiles.
Claro, si alguien responde, quizás sería fuera de nuestro alcance, con lo cual esta utilidad de la operación sería nula.
Mira, hay algo que me parece interesante que reflexionemos sobre ello. En el año 74 mandamos este tren de ondas del, en fin, del mensaje de Arecibo, pero unos años más tarde, en el 77, en las ondas Voyager, incorporamos unos discos que llaman
sí,
discos
me acuerdo,
de oro.
En eso pensaba yo.
Claro, donde incorporábamos fotografías,
música,
saludos de Kurt Waldheim, que era entonces el secretario general de Naciones Unidas, o de Jimmy Carter, saludos también en todos los idiomas de la Tierra, por supuesto también estaba el español, como no, y ese mensaje se envió atornillado a una sonda, ¿no? El que estaba más orgulloso de ese mensaje, después de Carl Sagan, que fue el que lo diseñó, era John Lomberg, que era el hombre que hizo todos los diseños gráficos, en fin, que iban dentro de ese mensaje, de ese disco, porque decía que, claro, por lo menos ese mensaje iba a durar 1.000 millones de años allí en el espacio, y que él iba a ser el artista terráqueo más longevo de la historia de la humanidad, y es verdad. Ahora bien, para descifrar ese disco había que tener un tocadiscos. Hay que presumir que una civilización extraterrestre va a tener una aguja.
Que es mucho presumir.
Es mucho. Bueno, fíjate que nosotros ya no usamos tocadiscos. O sea, desde el año 77 hasta ahora hemos variado por completo nuestra tecnología de reproducción de sonidos, así que nos hemos quedado muy atrás con ese disco. Y ahí se produce la siguiente paradoja. Claro, estamos enviando mensajes desde nuestra perspectiva.
Claro.
Pero ¿cuál es la perspectiva de la civilización a la que va dirigida? Es que no tenemos ni idea. Es que estamos haciendo.
Sí, lo mismo es un señuelo para que nos ataquen.
Bueno, desde luego es. A ver, fíjate que el propio nombre de este nuevo proyecto, que es Faro en la Galaxia, ya es bastante preocupante, porque Faro en la Galaxia significa que estás enviando una señal, algo que puede servir de guía para que esas civilizaciones lleguen. A Stephen Hawking, como digo, le preocupaba. A otros científicos no tanto, es decir, son menos tremendistas, pero Stephen Hawking hizo esa advertencia muy en serio en 2015. Salió
y
como,
no era ningún tonto.
Y no era ningún tonto, efectivamente.
Oye, ¿qué va en este nuevo envío? ¿Qué mandamos?
Pues mandamos mucha información de tipo científico de planeta Tierra. Habla también este mensaje sobre la distribución de la población humana sobre el planeta, sobre la estructura molecular de los elementos que conforman la vida, el agua, el oxígeno, incluso se habla de los recursos minerales del planeta Tierra. Es decir, les mandamos un informe completísimo, lo cual también ha generado mucha polémica, porque claro, damos tanta información, ahora somos capaces de condensarla más que en 1974, que cuando la reciba una hipotética civilización, pues va a tener un informe, eso sí, de cómo es el planeta Tierra en 2022. Cuando llegue, a lo mejor han pasado, como te digo, 3.000, 4.000 años o más.
No es una especulación baladí ni literaria la que estamos manteniendo aquí, porque la NASA respalda el proyecto y claro, es una cosa muy sólida.
Sí, la NASA ha tenido muchos vaivenes con este asunto. Cuando en el año 74 se puso en marcha el mensaje de Arecibo, estaban muy implicados. En los años 80, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, que es como se llamaba a todo esto, tuvo apoyo gubernamental y con presupuesto a cargo del gobierno de los Estados Unidos, pero en el año 92 este asunto se discutió en el Congreso y hubo un senador que hizo unas declaraciones que echaron abajo el proyecto y la financiación. Dijo que cómo nos dedicábamos a gastar dinero en buscar civilizaciones extraterrestres, vida inteligente ahí fuera, si no sabíamos si había vida inteligente aquí abajo, ¿no?
Y sobre todo en estas fechas de Ucrania parece una pregunta pertinente.
Sí, sí, desde luego. Pero bueno, no hemos mejorado mucho. Es verdad que desde el año 92 hasta aquí los conflictos han sido permanentes, ¿no? Y por lo tanto, aquello se puede aplicar perfectamente todavía hoy. Pero eso hizo que fuera la iniciativa privada la que financiara estos proyectos a partir del año 92 hasta nuestros días. Y hoy son financieros privados los que están trabajando en esta historia, pero la NASA se ha implicado de nuevo en esto. Por lo tanto, se vislumbra una nueva edad de oro, digamos, de enfoque público de esta cuestión. Y creo que tiene mucho que ver. Igual me equivoco, ¿eh? Pero creo que tiene mucho que ver también lo que hemos pasado con la pandemia. Es algo tan increíble, estamos viviendo situaciones tan increíbles...
Que no podemos descartar nada.
Exacto.
Estoy contigo.
Exacto.
Bueno, pues nada mejor para entender cosas que tener a Javier Sierra, menudo lujo.
Bueno, el lujo es mío.
Muchísimas gracias. Vamos a saludar a un amigo del programa que muchos admiráis, que tiene un discurso interesantísimo. No os lo perdáis después de las noticias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprender a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Con MyHome puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de 2 productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil, ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es, en la app o llamando al 910-49-99-99, eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en Citroën.es.